Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en punto en esta jornada de día 19 de octubre. Es martes, el día después, podríamos decir, de una serie de manifestaciones masivas en gran parte del país, en diferentes comunas del país, que lamentablemente derivaron en delincuencia, en saqueos, en violencia, una persona muerta, hay varios detenidos, locales comerciales saqueados. Es parte del balance que se hace a esta hora en una noche larga en algunas comunas por los actos de violencia. Se habla de 30 detenidos, hay varios funcionarios también, policiales heridos. Hubo condena de parte del gobierno y también de los candidatos presidenciales. Así partimos este 19 de octubre. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Bien. Un poco preocupado nomás de lo que pasó anoche en diferentes partes del país. Escenas bien violentas que vimos en diferentes situaciones que vamos a ir detallando con el correr de los minutos, pero llama poderosamente la atención, particularmente lo que pasó en Puente Alto, en Peñalolén. Ahí murió una persona víctima de un disparo. Las escenas también que llegaban desde La Serena en el norte eran bien elocuentes de la violencia. Un auto incluso que resultó total y absolutamente quemado, que pertenecía a un señor que llegó a un local comercial a comprar pañales para su hijo. Lamentablemente, cuando trata de subirse al auto, ya lo había tomado una turba y lo incendian completamente.
Claro, se generaron manifestaciones en distintos puntos de la capital, algunos saqueos que lamentablemente siguieron durante la madrugada. A esta hora estoy viendo la información de transporte y hay alta preocupación por los que transitan por San Pablo, por ejemplo, entre José Manuel Guzmán y Neptuno, porque hay residuos de escombros, restos de barricadas que están complicando el tránsito en algunas intersecciones. Las estaciones de Metro Lo Prado y San Pablo están habilitadas y sin inconvenientes. Metro de Santiago informaba desde bien temprano que comenzaron su servicio con toda la red disponible y en ese sentido no hay mayores inconvenientes.
Claro, porque hasta ayer en la tarde se habían cerrado varias estaciones, particularmente de la línea 1 y 2, a raíz de las manifestaciones que se estaban generando, insisto, la mayoría de manera pacífica, pero con el correr de las horas, con ya llegada la noche, esto se transformó en actos total y absolutamente violentos. Se supone que a las 7:30 hay un punto de prensa de parte del subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, que hará el resumen, va a ser el catastro de lo que ha ocurrido en esta noche de violencia en gran parte del país. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo para esta jornada?
Que vamos a tener bastante calor el día de hoy, 9,2 grados a esta hora, 31 de máxima, cielos principalmente despejados aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 9 grados a esta hora, cielos cubiertos con neblina y la máxima podría llegar hasta los 15. En Concepción, 9 grados, máxima de 18, nubosidad parcial también durante toda la jornada y a esta hora neblina. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 7 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 19, acompañado de nubosidad parcial, y ya a partir de mañana vuelven las precipitaciones a esa zona del país.
Vamos, como siempre, en este programa a sumar voces, vamos a ir sumando protagonistas. Va a estar con nosotros Consuelo Saavedra en un ratito más. También nuestros infiltrados. Hoy día el turno del Sebastián Minay, que nos viene a contar dos cosas. Por cierto, el balance de lo que ha significado esta noche de violencia, pero también proyecta lo que va a pasar a partir de hoy día, porque comienzan a sesionar la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Y también estará con nosotros María José Tapia, que nos viene a hablar sobre la polémica licitación de pasaportes. El viernes pasado se adjudicó a una empresa china después de un análisis que llegó incluso hasta la presidencia. En paralelo, se mantiene una querella contra el director del registro civil por haber favorecido a los asiáticos. De eso nos viene a contar María José Tapia cuando estemos con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Estamos arrancando este Duna en punto, como siempre, con nuestros titulares.
El gobierno condenó los hechos de violencia durante el aniversario del 18 de octubre. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, informó que hasta las 21 horas de ayer habían 30 personas detenidas y 5 carabineros lesionados. Esto en el marco de los disturbios registrados durante la jornada en que se conmemoraba el segundo aniversario del estallido social. Una persona murió baleada tras un intento de saqueo en Peñalolén. Tras iniciar el debate constitucional, la presidenta de la convención, Elisa Loncón, dijo que hay que trabajar arduamente para intentar sanar las cicatrices de Chile. A 2 años del despertar del nuevo Chile, damos rienda suelta a la imaginación, aseguró la representante de los pueblos originarios. La Contraloría le solicitó un informe al Ministerio de Desarrollo Social por las acusaciones contra la ministra Rubilar sobre el uso de recursos públicos en la campaña electoral de su pareja, Cristian Pino. De todas maneras, ayer la ministra de Desarrollo Social aseguró que no ha destinado ni un solo peso del Estado para ninguna campaña. Desde el 1 de noviembre, para viajes interregionales solo se va a exigir pase de movilidad y para los no vacunados PCR negativo. De esta manera ya no se va a requerir el uso del pasaporte sanitario C-19. Los tres formalizados por el incendio de carpas de inmigrantes en Iquique quedaron con arresto domiciliario nocturno. Los imputados quedaron además con prohibición de asistir a marchas. En noticias internacionales, Corea del Norte disparó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón. El lanzamiento de este proyectil sigue una serie de pruebas de armas de Pyongyang llevadas a cabo en septiembre, entre ellas la de un misil hipersónico y un misil antiaéreo recién desarrollado. Ecuador declaró estado de excepción por la inseguridad a causa del narcotráfico. La medida se aplica durante 70 días en los que la fuerza pública, los policías y los militares quedan blindados para ejercer las acciones contra la delincuencia. 7:05 a.m.
Ya, pues vamos al detalle de lo que ha pasado en nuestro país en las últimas horas. Noche larga, triste, de temor y de violencia en varios puntos del país tras las manifestaciones por la conmemoración del 18 de octubre, a 2 años de aquella fecha que lamentablemente derivaron en saqueos, robos, desmanes en varias comunas. Puente Alto, Peñalolén, Providencia, La Serena, Punta Arenas fueron escenario de manifestaciones, pero que también derivaron en actos de violencia. Y es que la jornada que supo de congregación de gente para manifestarse de manera pacífica al inicio de la tarde fue derivando en algunos pequeños actos más violentos que con el correr de las horas y ya entrada la noche y sin luz natural, esto se transformó lisa y llanamente en violencia pura y dura. Delincuentes que comenzaron, por ejemplo, a destruir infraestructura pública y también privada, y en ese sentido se registraron saqueos a un local, por ejemplo, de comida rápida acá en Santiago, ubicado en Alameda con Santa Rosa, mientras que otra fue saqueada una farmacia también, mientras sea llenada por una turba, que ese acto logró ser frustrado por personal de orden público. Igualmente, desde la policía uniformada reportaron que antisociales incendiaron paraderos de la locomoción colectiva en ese mismo sector del centro de Santiago, mientras que más tarde se reportó un saqueo a una multitienda en la comuna de Puente Alto, donde también fue atacada la oficina del registro civil ubicada a un costado de la comisaría, que más temprano también supo de ataques de piedras que le estaban lanzando los manifestantes a esa comisaría ubicada en la comuna de Puente Alto. En el centro de Santiago se generó además un incendio en las escaleras del Cerro Santa Lucía, así como destrucción de semáforos y levantamiento también de barricadas. Eso, a grosso modo, lo que pasó acá en la capital, pero también vimos actos de violencia, actos de delincuencia en diferentes puntos del país. Se mostraron imágenes anoche de lo que estaba pasando, por ejemplo, en la ciudad de Punta Arenas, y lo más grave también lo que se vio en el norte, en la localidad de La Serena, donde una persona que llegó en su auto a comprar pañales para su hijo vio como una turba comenzó a saquear ese mismo local comercial y se hizo además con el vehículo de este señor para volcarlo y luego quemarlo en una situación que por momentos se descontroló total y absolutamente. Tuvo que intervenir posteriormente personal de fuerzas especiales de carabineros para tratar de controlar ese incendio ocurrido ahí a propósito de la quema de este vehículo en la localidad de La Serena. Mientras que acá en Santiago, en Peñalolén, se ha reportado la muerte de una persona luego de un intento de saqueo en un local comercial en esa misma comuna. Según el reporte entregado, este incidente ocurrió en la intersección de Avenida Grecia con calle Ictinos. Ahí una turba intentó en reiteradas oportunidades saquear un local de comida china y en un momento dado se escucharon alrededor de 10 o 20 impactos balísticos, según lo que dijo el general Jean Camus, que es el jefe de la zona Santiago Este de Carabineros. Se alertó que había una persona lesionada que derivó fue derivada e ingresada al sector del Sapo en La Faena, y esta persona llegó con un impacto balístico y falleció en ese mismo centro asistencial, en lo que confirma por parte de Carabineros. Todavía, eso sí, no hay claridad de dónde y quién realizó los disparos. Al interior de este local estaba justamente los trabajadores y el dueño tratando de que ingresara esa turba de gente que intentaba saquear ese local de comida china. Hubo anoche un pequeño balance que realizó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que de todas maneras, más allá de los números que entregó, condenó estos actos de violencia.
Claro, condenó los actos de violencia de anoche, hechos de violencia y disturbios que se generaron en distintas regiones del país en el marco de este segundo aniversario del estallido social, que hasta, por ejemplo, las 21 horas de anoche, registraba ya un saldo de 30 personas detenidas, principalmente por desórdenes, destrucción y robo, y 5 carabineros lesionados, uno de ellos afectado con la explosión de un fuego artificial en su rostro. Escuchemos las declaraciones que dio el ministro del Interior durante la noche del día de ayer.
Lamentablemente, una vez más, vemos el rostro de la violencia que quieren ejercer algunos delincuentes, porque yo veo que muchas veces los catalogan directamente como manifestantes. No estamos en presencia de manifestantes, estamos en presencia de algunos delincuentes, y me refiero a quienes van y utilizan estas fechas para delinquir, para saquear, para quemar, para robar, para atacar a carabineros, para atacar a civiles, para atacar propiedad pública, privada. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Estamos en presencia de unos delincuentes, algunos cientos, algunos miles tal vez en todo Chile, que no representan a la inmensa mayoría, por supuesto, de los chilenos y las chilenas, que lo que han buscado desde hace exactamente 2 años, la inmensa mayoría, fue el camino institucional.
Declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que no solo hizo un balance de lo que ocurrió anoche, también hizo una invitación a todos los candidatos presidenciales y a los partidos políticos a condenar la violencia y discutir la ley de indulto, ya que muchos de los que quieren indultar, decía, son los mismos que hoy día podrían estar entre los detenidos. Alguien después dirá que estemos en presencia de un preso político. Vean bien las imágenes de la destrucción y de los saqueos. Aquí no hay presos políticos, dijo el ministro del Interior, consultando sobre posibles fallas en la planificación de la jornada del día de ayer. El secretario de Estado se limitó a reiterar que los hechos que se vieron durante la noche, pese a que hay una discusión institucional, hay personas a las que no les interesa nada de eso. Se visten con esa causa, con ese paraguas, lo abren y se cobijan ahí para cometer actos delictuales, decía el ministro del Interior. Sin embargo, enfatizó que si algunos cientos de personas creen que están por sobre la ley, lo vamos a seguir persiguiendo, enfatizaba el ministro del Interior.
Sí, habla el ministro del Interior de dos cosas bien importantes, porque él condena los hechos de violencia por una parte, pero también da cuenta y se hace cargo de algunas críticas que surgieron, sobre todo en redes sociales, de algunos expertos en inteligencia, también que daban cuenta y cuestionaban un poco que en la mayoría de los lugares donde estaban actuando estos delincuentes, ya insisto, entrar anoche, estamos despejando el punto de la manifestación pacífica, sino que cuando esto ya deriva en actos violentos en diferentes puntos de Santiago particularmente, se ve que estaban actuando y que no había mucha presencia policial. Y esa es la pregunta que se le hace dentro de este punto de prensa que realizó anoche desde La Moneda el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y él da cuenta que efectivamente, bueno, había personal policial, había un protocolo establecido de manera diferente, que con el correr de las horas desde que comenzó esto al día de ayer se fue generando, y de hecho el propio subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, explicaba que había una forma diferente de actuar por parte de carabineros, de contener un poco la situación, porque aquí hay dos cosas, decía Gali, también lo decía el propio ministro del Interior. Una tiene que ver con tratar de evitar que ocurran estos desmanes, estos hechos de delincuencia, pero también tratar de proteger a aquella gente que va a ese lugar a manifestarse de manera pacífica y que puede ser afectada también por estas otras turbas que trataban de saquear y generar violencia en diferentes puntos del país. Se pudo ver ayer también en gran parte de algunas manifestaciones que ocurrieron de manera pacífica, particularmente en Providencia, acá en el centro de Santiago, que había algunos funcionarios policiales con estos petos amarillos y que tenía abajo escrito que están por gestionar el diálogo. Y son carabineros que están con petos amarillos que se acercan a los manifestantes para tratar de alguna manera de ponerse de acuerdo, de coordinar cómo se va a llevar adelante esta manifestación, por qué parte van a manifestarse, hasta dónde van a llegar, y todo trata de hacerse de alguna manera más coordinada respecto a lo que significa ese, insisto, diálogo de esa persona, de ese funcionario policial para quienes están manifestándose. Eso ayer se vio en el sector de Costanera y en Providencia, donde se generó una de las primeras manifestaciones acá en el centro de Santiago, pero insisto, esto deriva posteriormente en todos estos actos de violencia que condena el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y se hace cargo, por cierto, de aquellas críticas de que no había mucho personal policial tratando de impedir que actuaran estos violentistas. También se da una situación particular, se dio ayer en la tarde, llamó la atención la manifestación que se registró en las afueras de la sede de la Convención Constitucional, previo a la sesión en que el órgano iniciaría oficialmente la redacción de la nueva Carta Magna que va a regir a nuestro país. Entre los manifestantes hubo distintas organizaciones gremiales que forman parte de la unidad social, como por ejemplo el Movimiento de Pobladores para la Vivienda Digna, miembros de la Central Unitaria de Trabajadores y también el Colegio de Profesores y de distintos gremios de la salud. Insisto, hubo condena de parte del gobierno, también de los candidatos presidenciales que a través de sus redes sociales anoche condenaban los actos de violencia ocurridos en gran parte de nuestro país. 7:15 a.m.
Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. La UF está en 30.240 pesos. El dólar a la baja, 820. El euro también en números rojos, 952 pesos. El IPSA al alza, 4.008 puntos. Y el cobre, 4,78 dólares la libra. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Elton David Bowie. Que está más presente que nunca. Hace 5 años murió el artista, pero está claro que no nos ha dejado. El próximo 26 de noviembre será lanzado finalmente el disco Toy, uno de los que el Duque Blanco grabó en el año 2000, pero que nunca editó hasta ahora de manera póstuma. Como parte de la promoción del disco, conocemos una versión de Karma Man, canción que Bowie compuso en 1967 y tocó en vivo, pero que no agregó en un disco hasta 1970, que lo puso en un recopilatorio de World of David Bowie. Bueno, en Toy Bowie quería reimaginar algunas de sus composiciones, pero tocadas en vivo, pero su sello del momento, en ese entonces, rechazó el plan y no fue hasta ahora que podemos escuchar el plan del Duque Blanco.
El camaleón, también le decían a Bowie, fallecido hace 5 años, como decía la José, en esta historia del cantante. Nos vamos al corte comercial, nos queda mucho más que revisar. Vuelve a las 8:00 a.m. Josefina Stavrakopoulos con la actualización de informaciones. Y antes de la pausa, yo quiero contarle que Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y en PC Factory te asesoran para que puedas vivir toda la tecnología en un solo lugar. Computadores, smartphones, Smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. Y hoy tu elección define el futuro de tu empresa y también de tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Defontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño, integrado a Senda, completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Conoce más detalles en defontana.com. 7:17 a.m. 7:17. Nos vamos al corte comercial. Ya regresamos con más acá a la 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Cuando piensas en cobre, seguro te imaginas un hoyo gigante en medio del desierto. Pero el cobre es mucho más que eso. También es impulsar el desarrollo de energías renovables, como autos eléctricos que ayudarán a enfrentar el cambio climático. Sí, el futuro de Chile lo hacemos juntos, porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero, una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Porque hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Senda de Defontana transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
Soy Claudio Rego y necesito que mis colaboradores puedan teletrabajar, firmar sus contratos y hacer solicitudes en línea. Yo elijo Senda.
Soy Juan Torres y debo gestionar más de 200 colaboradores, sueldos, leyes sociales y documentación. Yo elijo Senda.
Si piensas que el cambio es ahora en tu empresa, contrata Senda, software de recursos humanos que incluye 3 meses gratis de firma digital. Elige bien, elige en Defontana.com.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender: a Carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Derecho UDP. pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Cada uno da lo que recibe.
Tú recibe lo que da.
Nada es más simple.
No hay otra norma.
Nada se pierde.
Todo se transforma.
Porque las cajas de compensación son sin fines de lucro. Transforman sus ingresos en beneficios para ti. Conoce tu caja y sus beneficios en conocetucaja.cl. Cajas de Chile, contigo, todo se transforma.
Para que ocupes solo la energía necesaria, nosotros ponemos toda la nuestra. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:21, 7:21, seguimos acá en la 89.100 haciendo Duna en Punto. Lo decíamos antes de la pausa, una manifestación por la segunda conmemoración de los 2 años del 18 de octubre, que deriva lamentablemente en hechos de violencia. Hablamos de diferentes puntos del país que fueron afectados por saqueo, por turbas que ingresaban a locales comerciales, y uno de las comunas que fue afectada también a propósito de esta situación que se generó ayer en la tarde-noche, pero que también se hizo más prolongada, más profusa en la noche, es la comuna de Puente Alto. En la línea telefónica, justamente el alcalde de esa comuna, Germán Codina, a quien saludamos de inmediato. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada.
Hola, Rodrigo. Muy buenos días.
Oiga, ¿cómo amanece Puente Alto? ¿Cuál es el balance que usted tiene hasta ahora de los hechos de violencia que se generaron ayer en la tarde-noche y ya después en la noche? Esto se desbandó un poco, ¿eh? Con actos de violencia, el registro civil afectado, la comisaría de su comuna. Entiendo que una gran cantidad también de locales comerciales que fueron saqueados. Las imágenes fueron bien, bien decidoras en ese aspecto, ¿eh? Gente caminando por la calle con televisores, alcalde.
Claro, creo que presenciamos la peor parte de lo que aconteció ayer en distintas comunas de la región metropolitana. El mercado, por ejemplo, a cuenta que brinda servicio a gente, por ejemplo, en Bajos de Mena, en todo el sector también, Nocedal, San Jerónimo, saqueado, el registro civil incluso quemado. Me parece que hay que ser taxativo, claro, en condenar esta violencia. Esto es totalmente inaceptable. Vimos cómo comenzó el día ayer con una convención constitucional que inicia la redacción de una nueva Carta Magna, lo que me parece obviamente el camino correcto. Buscar allí el diálogo, el encuentro nacional, para que podamos tener obviamente un país diverso, con libertad, con crecimiento, equidad, etcétera. Pero debemos ser claros también en que esta violencia que hemos visto en la noche es violencia totalmente descolgada de cualquier demanda social y no se justifica. Y finalmente, es una violencia más anarquista que lo que ha buscado es generar obviamente daño y también aprovecharse de una situación que todos transversalmente hemos entendido como la necesidad de construir un Chile más equitativo, un Chile donde tengamos un país más justo, pero eso no puede generar ninguna cabida para que alguien en definitiva termine avalando estos niveles de violencia que terminan perjudicando a toda la población.
Me parece bien que, y así lo han hecho diferentes autoridades, alcalde, estamos hablando con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que han separado lo que significa la manifestación pacífica por una parte la que vimos con luz día, ¿no? En la mayoría de los diferentes puntos de Santiago y también en diferentes puntos del país. Y la otra cara, que tiene que ver con lo que usted nos estaba detallando respecto a lo que pasa particularmente en su comuna. Y usted dice, bueno, hay que condenarlo y esto tiene que ser transversal. ¿Usted ha escuchado a alguien que no haya condenado esto?
Mire, venimos claramente durante las últimas semanas en una trifulca generalizada en lo político y comunicacional, y uno lo puede ver tanto en la radio como en la televisión, en la que en el fondo hay declaraciones cruzadas de quienes condenan y quienes no condenan, y quienes, por ejemplo, hoy día también, usted se va a encontrar en los medios, por ejemplo, en vez de echar la culpa a aquellos que saquearon o a aquellos que quemaron el registro civil, posiblemente a que Carabineros no actuó con la fuerza necesaria. Los mismos que después van a condenar a Carabineros si es que actúa con fuerza. Entonces, lo que yo pido es que no siga habiendo incongruencias y que no se siga con discursos que, en definitiva, no sean taxativos, que no sean claros en que condenemos la violencia. Lo que vimos anoche, saqueos de supermercados nuevamente, el robo de los plasmas, la quema del registro civil en Puente Alto, es totalmente inaceptable. Eso no se condice con ningún reclamo o movilización social que permita, obviamente, construir una mejor democracia, más justa, y un Chile, obviamente, más diverso, donde haya libertades y el progreso se reparta diferente. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, de hecho,
el saqueo, el robo y la quema del registro civil, definitivamente, son actos delincuenciales que tienen que ser sancionados con todo el rigor de la ley.
Bueno, a propósito de lo que te dice, alcalde, anoche se le consultaba justamente al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respecto a la que se comentaba a través de redes sociales, la poca presencia de personal policial en estos actos vandálicos que estaban ocurriendo en algunos puntos de Santiago. ¿Usted en su comuna, en lo particular, en lo específico, alcalde Codina, usted vio personal policial que estaba trabajando, tratando de evitar que se generaran estos desmanes?
Mire, desde muy temprano había presencia policial, eso incluso está todo registrado en las cámaras de seguridad municipales. Incluso, lamentablemente, hubo algunos de ellos que sufrieron fracturas y tuvieron que ser trasladados a recintos hospitalarios. Entonces, aquellos que justamente van a tratar de culpar a Carabineros en vez de ir a la fuente del problema. La fuente del problema es que hay grupos organizados, ¿ya?, que se descolgaron derechamente de la demanda social, porque la demanda social es legítima, yo mismo la comparto. Yo soy una persona, acuérdese, como alcalde, que siempre avalé y consideré necesario la construcción de un Chile más justo, donde eliminemos una serie de vicios de nuestra democracia. Pero eso no puede ser, obviamente, espacio para que haya personas que terminen avalando la violencia. Entonces, por lo menos aquí en la comuna, incluso fuimos la comuna donde hubo mayor cantidad de detenidos a nivel nacional. Entonces, aquel que trate de culpar a Carabineros, en realidad se equivoca. Aquí lo que hay es grupos que derechamente o son preanárquicos o son anárquicos, ¿ya? Y ahí tal vez sí lo que debiera hacer una labor de inteligencia a la policía que permita una investigación acuciosa, porque si queremos una democracia robusta, una democracia que se pueda desarrollar en paz, claramente tenemos que preocuparnos de que no germinen y crezcan grupos que van a terminar siendo grupos violentistas.
Por el actuar de esos grupos, alcalde, ¿usted cree que esto estaba muy bien coordinado?
Hubo acciones simultáneas en distintas partes del territorio comunal. Yo no sé si estuvieron coordinados entre ellos, pero claramente hubo una acción simultánea que termina perjudicando a los vecinos de Puente Alto. Hoy día la gente de Bajos de Mena ya no va a tener el supermercado. Acuérdese que también habían quemado otro supermercado en Juanita con Izaguirre, ya que no ha sido reabierto. Ahora acaban de quemar el que está en el acceso sur con Izaguirre. Entonces lo saquearon anoche. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Se está perjudicando y cuidado, porque también me he dado cuenta que hay gente que dice, no, claro, oye, es que no puede ser que estas acciones se dirijan hacia, por ejemplo, el registro civil. Oiga, no está bien que se dirijan hacia el registro civil y hacia ninguna propiedad de absolutamente ningún conciudadano.
¿Entiendo? O sea, ni público ni privado, dice usted.
La violencia es inaceptable. Y eso es algo que el Estado de Derecho debiera abordar con fuerza. y espero que la Convención Constitucional, ¿ya?, de, en la cual muchos tenemos cifradas esperanzas para la construcción de un Chile más justo y un país mejor para todos, también considere la acción del Estado de manera sólida, robusta, fuerte, para poder enfrentar situaciones como la que estamos viendo de algunos grupos que definitivamente lo que hacen es aprovecharse de una situación para terminar saqueando, robando, quemando el registro civil. ¿A quién le sirve que quemen el registro civil, que se roben los computadores? ¿Ya? Ahora yo vengo en este minuto, sí, también del registro civil.
Yo quería preguntarle, ¿qué tanto daño hubo ahí en el registro civil, alcalde?
Estaban, oiga, placas patentes, documentos de personas votados en la calle, ¿me entiende? Todavía está el olor a incendio, ¿ya? Los bomberos tuvieron que actuar anoche para poder frenar la expansión del fuego. Hay funcionarios de carabineros heridos. O sea, de verdad que creo que tenemos que ser taxativos y claros en diferenciar el movimiento social de aquellos grupos que en definitiva lo que están buscando es aprovecharse y sacar una mascada, una tajada, robando, y hay que decirlo con todas sus letras, el que se llevó los plasmas, el que fue y se robó los computadores del registro civil, robó, ¿ya? Es un delincuente, y a esa persona hay que perseguirla con toda la fuerza desde la fiscalía.
¿No caben indultos acá, alcalde?
Pero ¿de qué indulto vamos a hablar cuando esas personas que se acercaron y robaron, ¿ya?, bienes que son públicos y bienes que son privados, de utilidad para la comunidad, simplemente lo que han hecho es cometer un delito común? Esas personas que en la noche, a altas horas de la noche, ingresaron al registro civil, y nosotros con nuestras cámaras tenemos las imágenes, ¿ya?, y también tenemos las imágenes de vehículos a los que se subieron los plasmas, están siendo puestas a disposición de la fiscalía para que la fiscalía actúe como corresponde, y hay que ser muy taxativo. Y en esto también le pido a la comunidad de Puente Alto y también a todos los ciudadanos de nuestro país, hombres y mujeres de bien y de trabajo, que seamos capaces de diferenciar lo que todos en nuestro corazón sentimos, que es necesario construir un Chile más justo, y eso se debe hacer por la vía de la Convención Constitucional. Pero las acciones delincuenciales tienen que ser sancionadas, porque si no, en definitiva, no vas a hacer la diferencia entre actuar bien y actuar mal en la sociedad, y eso sería perverso para el futuro de nuestro país.
¿Le parece bien, alcalde Codina, que anoche la mayoría de los candidatos presidenciales también, a través de sus redes sociales, a través de Twitter, de su Instagram, daba cuenta de esta condena de los actos de violencia, los hechos de violencia ocurridos en diferentes puntos del país? Me imagino que eso usted lo aplaude. ¿Le falta algo? ¿Le falta alguien más? ¿Usted espera que esto sea transversal de verdad para cuestionar y castigar y condenar estos actos de violencia?
Mira, Rodrigo, primero decirte que más que aplaudir, primero me llamó la atención cómo se demoraron, porque de verdad que lo que estaba sucediendo ya era escandaloso. Y incluso es más, por ejemplo, nosotros, nuestros funcionarios municipales de seguridad, muy expuestos, porque tú sabes que ellos no pueden llevar armamento, claro, no pueden llevar una luma, no pueden llevar un gas pimienta. Entonces, siento de alguna manera, y me gustaría que pudiéramos escuchar alguna propuesta seria de parte de los candidatos con relación a la forma en que vamos a enfrentar la delincuencia, y también vamos a mejorar los sistemas de persecución criminal para que no siga habiendo impunidad en nuestro país. Impunidad de ningún tipo, ya, ni de cuello y corbata, pero tampoco la impunidad de la violencia que se vio, por ejemplo, anoche en algunos puntos con los saqueos, con la quema del registro civil, que me parece inaceptable.
Bien, pues, el alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, en conversación con Duna. Alcalde, mucha suerte, muchas gracias. Seguramente en el transcurso del día vamos a tener más números respecto a lo que ha significado esta situación de violencia ocurrida en su comuna. Muchas gracias, alcalde, que esté muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
7:33 a.m. Bueno, la palabra del alcalde Codina a propósito de lo que ha significado esta situación de violencia, particularmente ahí en su comuna, hechos que, bueno, él condenaba, da cuenta de lo que significó el actuar de personal de carabineros durante gran parte de la tarde-noche de ayer, tratando de evitar que se generaran estos desmanes, pero lamentablemente la cantidad de gente que participó de esto, y él lo decía, en diferentes puntos de su comuna, de manera, hubo una coordinación en el robo específico en los locales comerciales, pero en los otros, bueno, él no puede ser tan tajante decir efectivamente esto se fue coordinando, pero hay una gran cantidad de gente que se hizo con una una serie de enseres de bienes que fueron robados de diferentes locales comerciales, y lo más lamentable, decía el alcalde Codina, lo que pasó ahí en el registro civil, el robo de computadores, el daño que se hizo a esa repartición, a esa institución, que va a generar una serie de problemas a los alcaldes de esa comuna. Dejemos por un momento este tema, vámonos por un rato a otras situaciones que están pasando en nuestro país. Vamos, por ejemplo, al Congreso, porque se viene a sesionar hoy día lo que tiene que relación con la acusación constitucional al presidente Piñera, y ayer el parlamentario demócrata cristiano José Miguel Ortiz afirmó que toda la bancada de la Democracia Cristiana va a votar a favor de esta acusación contra el presidente Piñera. Toda la bancada completa, 11 diputados y una diputada, vamos a votar a favor de esta acusación, fue lo que dijo el parlamentario. Son palabras del diputado en la antesala del trabajo de esta comisión que verá el fondo de este libelo. Cabe destacar que el miércoles pasado los jefes de bancada de la oposición presentaron formalmente en el Congreso la acusación constitucional contra Sebastián Piñera por las revelaciones de los Pandora Papers sobre el proyecto Dominga, el proyecto minero Dominga. Y la comisión revisora hoy, mañana y este jueves va a sesionar en doble jornada, desde las 10 hasta la 1 de la tarde y después en la tarde de 3 a 6. Para recibir invitados antes del plazo de 10 días que tiene el propio presidente Piñera para contestar este libelo. Van a participar de la sesión el fiscal nacional Jorge Abbott y también algunos de los periodistas que participaron en el trabajo investigativo que se publicó hace un par de semanas a nivel mundial. Para ser aprobada la acusación requiere de la mayoría simple de la Cámara, es decir, 78 votos, y de 2/3 en el Senado. La acción contra el presidente se da previo a las definiciones presidenciales del 21 de noviembre y la oposición está explicitando de alguna manera que esperan que se vote esta acusación antes de los comicios, como decía yo, el próximo 21 de noviembre. 7:35 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hay preocupación también en el Ministerio de Salud porque pese a que la cobertura ya se acerca al 90%, las autoridades del Ministerio expresaron la inquietud y también la preocupación por el alto número de personas en el país que aún no se inocula contra el COVID-19. Quisiera manifestar mi preocupación por el gran número de personas que aún no ha iniciado su esquema de vacunación. Los casos vienen en alza y es importante que todos cuenten con la inmunidad para prevenir una enfermedad grave y caer hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos y también de fallecer. Fue lo que dijo ayer en el punto de prensa del Ministerio el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dunyap, dando cuenta de la inquietud que hay en el Ministerio y también de la preocupación de la alta cantidad de gente que todavía no se ha vacunado. Y según los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio, más de 1,2 millones de personas mayores de 18 años aún no reciben la primera dosis de esta vacuna, mientras que 1,6 millones todavía no tiene el esquema completo. Y existe inquietud, especialmente acá en la región metropolitana, donde se advierte que una de las regiones que tiene el mayor número de no vacunados justamente es la metropolitana, y porque además ha presentado un aumento importante en el número de casos activos y también de hospitalizaciones en las unidades de pacientes críticos, y cuenta con más de 800.000 personas que están rezagadas, que todavía no se han inoculado contra el COVID-19. Regiones como Valparaíso y el Biobío también presentan un importante número de personas que no han iniciado su proceso de vacunación. Ante esto, desde el MinSal hicieron un llamado a todos los rezagados que por calendario les corresponde vacunarse, que por favor acudan a hacerlo. Las vacunas son efectivas, lo han demostrado, no hay excusas para no vacunarse, es lo que sostienen las autoridades, y también detallan que a mayor edad aumenta la probabilidad de requerir una cama crítica, siendo esta probabilidad aún mayor cuando la persona no cuenta con el esquema de vacunación completo, es lo que enfatizan desde el Ministerio de Salud a propósito de esta inquietud, de esta preocupación que hay en el MinSal, dada la gran cantidad de personas que todavía no se inocula, decía, 1,2 millones de personas que no recibe siquiera la primera dosis y 1,6 que todavía no tiene su esquema completo. 7:37 a.m. Nos vamos a hacer un corte comercial. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados, vamos a ir detallando una gran cantidad de temas. Antes quiero contarle que Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple poción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. 7:38, vamos a la pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Uf, estoy cansada, pero ¿tú crees que esta caminata nos servirá de algo?
No lo sé, pero creo que en un futuro vamos a poder ver cuántas calorías quemamos en cada ejercicio.
Las cosas que dices.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras smartwatches y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory, tecnología para ti.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Por segundo año consecutivo, Acciona es la única empresa del sector de la construcción y la ingeniería incluida en el índice global Top 100 de diversidad e inclusión, elaborado por la consultora financiera Refinitiv. Ocupando el número 36 en la clasificación general, la compañía es reconocida por sus políticas ambientales, sociales y de gobernanza, así como su compromiso con la igualdad de género, los contratos socialmente inclusivos y la formación en diversidad cultural. El ranking se basa en el análisis de más de 500 variables diseñadas para medir el rendimiento de cerca de 11.000 empresas que representan más del 80% de la capitalización bursátil mundial. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
A tu compromiso con el futuro, sumemos nuestras soluciones actuales. Ahora, además de elegir la energía libre de Colbún, acompañamos a tu empresa en su desafío de ahorro de energía. Planes de eficiencia energética, metas de sustentabilidad y proyectos de autogeneración energética. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42 a.m, o si usted prefiere, 18 minutos nos separan de las 8:00 a.m. Momento de saludar a nuestros infiltrados. También a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Sebastián Minay, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo están ustedes? Buenos días.
¿Todo bien? Y María José Tapia también.
Sí, sí.
Infiltrada de día martes. Sí, sí.
¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos?
¿Estás probando la voz, Minay?
Es que hay como algo que se mete en el audio. A mí, por lo menos, no sé si usted.
Usted se escucha perfecto. Todos. Al menos yo no lo siento. Y acá Ramón me levanta los brazos, que está todo ok. Así que vamos.
Estamos súper bien. Bueno, tú contabas recién que el día comienza a sesionar en doble jornada la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional. Y yo vine a comentarles un detalle súper puntual.
Sí.
Que igual es relevante. Y lo quiero ser súper claro porque la otra vez a pasar el programa y un distinguido abogado cercano al presidente me dijo, con la mejor las intenciones, que no era así, qué sé yo, pero lo quiero plantear porque esto puede ocurrir como debate, no digo que vaya a pasar como consecuencia. ¿A qué me refiero? Bueno, Ustedes saben, y lo recordamos, que cuando una autoridad es acusada constitucionalmente, en el caso de que la Cámara de Diputados declare admisible, esto es decir, que se reúnen los 78 votos, eso lo hemos visto antes, esa autoridad queda suspendida, ¿cierto? Queda suspendida según nuestra ley de la Constitución hasta que el Senado cierre ese juicio. De hecho, recordemos el caso de Víctor Pérez Varela, algunos lo recordarán como Víctor el Breve, que apenas fue suspendido por la Cámara de Diputados, él, contraviniendo la insistencia del presidente, prefirió renunciar para no verse sometido, no sé si a la humillación o al castigo de ser finalmente destituido por el Senado, ¿correcto? Ya. El problema de esto es que podría abrirse una discusión respecto a si esta norma se aplica o no al presidente de la República, con la implicancia que ustedes comprenderán de un presidente suspendido. Insisto, no estoy diciendo que esto vaya a pasar, por favor. Es posible que se discuta, que no es lo mismo que un presidente enfrente suspendido una acusación entre la Cámara y el Senado, asumiendo que hasta el propio gobierno ha dicho hasta la saciedad en off the record la derecha de que estima muy difícil no perder esta acusación en la Cámara. ¿Por qué esto es así? Miren, perdón que me ponga latero, pero el artículo 52 de la Constitución, en sus últimos dos incisos, y esta vez lo voy a leer, dice claramente acá: para declarar que al lugar la acusación contra el presidente de la República o de un gobernador regional, se necesitará del voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. Luego, el texto hace un punto aparte y dice textualmente: en los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que al lugar la acusación. En los demás casos, es la forma como se redactó esto, a entender de algunos abogados, da pie para que esto haya supuestamente quedado redactado, perdón, en ambigüez, que puede interpretarse de una u otra forma. Es cierto, la mayoría te dirá, oye, pero no, si no se suspende, pero esto sí puede ocurrir. De hecho, te voy a contar un dato. En noviembre pasado, cuando se tramitó la anterior acusación constitucional contra el presidente Piñera, y esto yo, todo esto yo lo pregunté, lo reporté, no lo estoy inventando, el presidente preguntó a sus asesores si este problema podía darse. Ellos le dijeron: presidente, no, esto no aplica, no corre, no da lugar. Pero obviamente, como en todas las cosas en política, que alguien diga que eso nos va a pasar, no te asegure que alguien instale el tema. De hecho, a mí me ha pasado...
¿Quién?
Perdón, Consuelo, dígame nomás.
Es que te interrumpí, para variar, perdón.
Pero... No, pero si es su labor, pues, que no vale mucho.
A mí me... me parece que es un, bueno, yo no soy jurista, ni ninguno de nosotros lo es, me parece que es un punto aparte, que es un párrafo, tiene hasta sangría, el siguiente párrafo, y si habla de los demás casos, está hablando de todos los casos que no sean presidente de la República o gobernador regional. Si eso es debatible, en fin, si se considera ambiguo. ¿Quién se pronuncia y quién tendría la última palabra para tomar una determinación de estas características si es que la acusación se aprobara en la Cámara?
El problema de esto es que esto no tiene precedente, esto nunca ha ocurrido, por lo tanto no tenemos ninguna referencia de esto. De hecho, algunos juristas me dicen que incluso hasta los manuales del profesor Silva Bascuñán esto no se aclaró. Otra gente me dice que algo de claridad del acta de la Comisión Ortúzar. Yo pregunté quién corta el queque, como tú dices.
Claro,
entiendo que si alguien plantea el tema, la interpretación de la Constitución tendría que zanjarla la Contraloría General de la República, más no el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional implicaría llevarlo a votación. Ahora, este tema podría abrirse, no sé, estoy seguro si esta semana o bien una vez que la Comisión Revisora reciba la respuesta del presidente y entonces entren a tallar como invitados abogados constitucionalistas. Recordemos que el presidente fue notificado el sábado, por lo tanto, la respuesta a más tardar tendría que llegar el martes 26. Lo interesante de tu pregunta...
Esto se discutió en todo caso en diciembre pasado. Y
la primera.
La primera vez que lo conversamos, claro. Con la primera, como dice Rodrigo.
Sí.
Y luego se olvidó, como que se aprobó la cuestión previa.
Se olvidó por eso mismo, porque la acusación no pasó en la cuestión previa y nadie se le pasó por la mente que la acusación reuniera 78 votos. El escenario de día, convengamos, es distinto. Yo no tengo una bola de cristal para saber si van a estar, pero el viento indica que sí puede ser. Pregunté si iban a invitar al Contralor Bermúdez a la Comisión Revisora. Me dijeron que sí.
Está en la lista.
Luego, sí, pero fíjate que ayer en la tarde me hicieron llegar desde la Cámara de Diputados un PDF donde el contralor se excusa de asistir por un viaje al extranjero. Que dice acá que ingresada el 15 de octubre, el Contralor General de la República se encuentra realizando actividades en comisión de servicio fuera de Chile. Entonces no vamos a tener el pronunciamiento. Sí, sí, yo pregunté y justo me enteré ayer de esto.
Pero podría por Zoom, ponte tú.
Pues bien, podría por oficio, podría su contralora. Sí, yo te hice la misma pregunta que usted, Consuelo. Sí. Pero bueno, hay otro condimento en esto.
El fiscal va, ¿cierto?
Lo que toca el día de hoy, claro, en la jornada, la tarde, está en la mañana, claro, en abogado, en la tarde está el fiscal nacional. Sí, claro. Pero los constitucionalistas me dicen que la lógica sería que los inviten una vez que se tenga la mano la respuesta presidencial. Ahora, esto tiene más recovecos, porque fíjate que otro día, en mentira, no sé en qué programa de televisión, Gabriel Silver decía que lo que él competía no iban a jugar la carta o ocupar la arma de abrir el tema de la suspensión, lo cual no implica que nadie más la haga. Yo estuve preguntando y fíjate que me dijeron que uno de los argumentos tal vez para no insistir en eso es no arriesgar que haya diputados de oposición de que se bajen de la votación, porque podrían teóricamente estimarlo muy agresivo llegar a ese punto. Pero después hay otros que me dicen, oye, pero si José Miguel Ortiz, como tú bien dijiste, Rodrigo, ya comprometió todos los votos de la Democracia Cristiana.
Todos.
Entonces, si se bajan después, voy a parafrasear a gente más ligada al sector del PS y otros partidos, me dice, se bajan después, va a ser un problema para la candidata Yana Proboste. En fin, y entre medio está el caso Imán, entonces está todo como bastante cruzado en este octubre, noviembre espeso por el que estamos atravesando, y yo solamente me permití venir a hacer esta prevención. Insisto, tal vez no pase nada, tal vez sea una discusión, pero la discusión no es menor, ¿me explico?
Al menos también para si surge nuevamente, tenerlo claro qué es lo que va a pasar.
Sí, yo pediría tenerlo claro a mano, porque no es lo mismo un presidente suspendido que un presidente no suspendido durante los X días que dura el paso del juicio político de la Cámara al Senado,
Ya, pues vamos a ver lo que pasa en la comisión, sesiona hoy día, mañana y el próximo día, jueves, también a la espera de la respuesta del presidente Piñera. María José Tapia, pasaporte para usted.
Sí, efectivamente, seguimos con la historia de los pasaportes.
Ya se adjudicó, ¿no? Pero tiene un revuelo.
Sí, no, y más encima no saben lo que pasó durante todo el viernes previo a la adjudicación también. No, esto ha sido una historia bastante larga, la verdad. El viernes, cerca de las 9 de la noche, el registro civil mandó el comunicado diciendo que finalmente se adjudicaba el sistema de identificación a la empresa china Isino. Un resumen de dos líneas: este proceso partió en junio, se presentaron las ofertas, la parte técnica fue secreta, a fines de agosto se abren las ofertas, se dice que todas las empresas pasaron la validación técnica, que son 5 los consorcios participantes, y se dice que el más barato fue Isino, por ende lo que faltaba era obviamente adjudicarlo, tenía todos los checks. Entre medio, el actual desarrollador, que es IDEMIA, impugna el proceso ante el Tribunal de Contratación Pública, también lo hace el consorcio de Sonda Contales, aduciendo que, según los pocos antecedentes que ellos manejaban, habían criterios de admisibilidad que no todas las empresas habían cumplido. Cuento corto, el Tribunal de Contratación Pública decide no suspender el proceso, hasta el 6 de octubre tenía plazo el registro civil para adjudicar, el lunes 4 comunica que va a haber una prórroga de 10 días que autorizó la Contraloría para evaluar bien los antecedentes. Ahí empezó esto a ponerse turbio, porque todos decían, oiga, pero si está todo listo para adjudicar, o sea, pasó la admisibilidad, pasó la oferta técnica, ¿qué más hay que evaluar? Bueno, a mí, reporteando este tema la semana pasada, me contaban que este tema la semana pasada sale del registro civil. Esto subió al Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de Justicia tomó cartas en este asunto, empezó a analizar de nuevo los antecedentes, empezó a pedir más reportes, incluso llegó a meterse Cancillería, donde se habló con el ministro Alamán y se le planteó la posibilidad de declarar esto desierto. Entra Presidencia, esto llegó al segundo piso de La Moneda. En Presidencia pidieron más informes para ver si la pega estaba bien hecha al final. Y resulta que hasta el viernes esto habían dos posibilidades. Estaba todo el tema de que se declarara desierto. ¿Cuál era el punto? Que para declarar desierto necesitas dos condiciones. O que no haya ningún oferente, que eso no era el caso, o que se declare que esto va contra los intereses del registro civil y al final del día del país, lo cual tienes que justificarlo. Entonces estaba todo el tema de qué hacemos con los chinos, porque obviamente entre medio yo hablaba con la gente, sí, hablaba con la gente del entorno de Aicino y estaban preparando toda la artillería. O sea, ellos tenían claro que si esto no avanzaba a la adjudicación, ellos iban a ir con todas las herramientas que le permite la ley. Después se empezó a pensar durante el viernes en la tarde declararlo, invalidar el proceso y llamar de nuevo a una comisión evaluadora. Bueno, al final del día, esto a las 9 de la noche, a sorpresa de todo el mundo, llega este comunicado, se adjudica a Aicino. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras las partes, Sondatales y Demia, están preparando literalmente la impugnación para ir nuevamente al Tribunal de Contratación a impugnar la adjudicación, ingresó el viernes a la tarde una querella contra el director del registro civil. Básicamente se trata de una persona que es Bruno Opaso, que es un ex registro civil que estuvo en el proceso anterior en el que se adjudicó el proceso a Idemia. ¿Y qué es lo que dice esta persona? Básicamente que aquí habría habido tráfico de influencia, que hay violación de secreto, que hay negociación incompatible y uso de información privilegiada tendiente a favorecer a Aicino. Lo que se dice es que el director del registro civil había recibido a estas personas de Aicino, hay testigos que dicen que los vieron circular por la oficina. Después se echa la culpa a un tal Luis Fuentes, que es una persona que estuvo en el proceso del 2010, que entre medio se lo contrató el 2018, participó en las bases, y después él sale y empieza a asesorar a Aicino. Hay otro registro civil que también participó en el proceso de las bases, que tienen WhatsApp en la querella, tienen una serie de diálogos que dan a entender que también están trabajando para Aicino. El tema es que dicen que esta persona natural estaría siendo palo blanco de alguna de las empresas que están impugnando el proceso. A mí ayer el abogado de...
Perdona, ¿es ilegal que alguien es ilegal? Puede ser feo, pero la pregunta es si es ilegal y está prohibido que alguien que trabajó en el registro civil, en un proceso de licitación o en cualquier cosa, salga y luego trabaje para alguien que se está presentando a una licitación.
No, lo que ellos dicen es que hay uso de información privilegiada, que ellos teniendo antecedentes y habiendo participado de todas las bases, después entregaron toda esta información a Aicino. Entonces, que eso sería delito, este uso de información privilegiada, y aparte ellos dicen que hay
una serie que entrega de información que otros no tienen, que no es solo que asesore, sino que le entrega información que no está disponible para los otros...
Que no está disponible y que, dentro de eso podría haber, violación de secreto también.
José,
información que esta persona tenía.
¿Y esta acción judicial, esta querella, le pone riesgo a la adjudicación?
O sea, lo que pasa es que todos empiezan a colgar de esta querella porque después salió el diputado Jaime Naranjo a decir que va a llevar todos los antecedentes a la Contraloría para que se investigue bien esta licitación. Salió el diputado Miguel Mellado diciendo que le pidiendo a la Fiscalía Nacional Económica que investigue si aquí se respetaron las reglas de la competencia, dado que se supone que tendría
información. Eso, ¿y por qué les interesa a esos diputados en particular este tema?
A ver,
Sebastián Minay, no te rías, estoy haciendo una pregunta.
A mí lo que me dicen por debajo de la alfombra, a ver, el diputado Jaime Naranjo ha sido un eterno opositor a este cuento de Aicino, o sea, fue él el que llevó al representante de Estados Unidos en Chile, que es Richard Glenn, a la comisión, justamente para que dijera que esto era un riesgo asignarlo a los chinos, que estaba en riesgo la visa waiver, y el diputado Naranjo ha estado siempre. A mí me dicen que ahí hay una vinculación muy grande con el tema norteamericano, que lo que yo reporté la semana pasada es que parte de toda esta evaluación de si declararlo desierto o no tenía mucho que ver con eso. En algún momento estuvo la gente de Estados Unidos acá abordando el tema en profundidad con el gobierno con respecto a qué pasaba con la visa waiver, que por lo menos hasta el viernes está muy en duda de que continúe. La gente, o sea, a ver, el director del registro civil ha sido bien enfático en decir que aquí los antecedentes y los datos los va a tener el registro. Casi que va a haber aquí un muro, y que los chinos solamente van
los que a quieran viajar, apúrense a renovar esta, entren rápido al sistema.
Bueno, en enero del 2022, en 3 meses más, termina el actual proveedor del servicio. Así que el gobierno, y hasta el momento el gobierno no les ha extendido el contrato, lo tienen que hacer sí o sí, o sea, no pueden generar un blackout de esa envergadura y el traspaso se podría demorar un año.
Oiga, Minay, avísele.
Cuando piense el mío.
Sí, avísele a Naranjo que el contralor está de viaje, entonces va a tener que esperar que llegue.
No tengo.
Y va a tener harta pega. Bueno, va a tener harta pega, además, porque el caso Rubilar.
Los chinos le mandaron una carta a Jaime Naranjo. El presidente de Aicino le mandó una carta directamente a Jaime Naranjo, explicándole todos los pasos que ellos han seguido, dando cuenta de que el proceso ha sido legal, que ellos no están involucrados en nada. Y lo último que yo reporté con la gente de Aicino es que ellos no descartan también iniciar acciones legales en algún momento contra Jaime Naranjo, porque consideran que aquí hay como que se obsesionó con el tema. Y es increíble, porque cada vez que sale algo de Aicino, él se levanta al tiro a pedir investigación y todo el cuento. Así que, bueno, queda harto paño por cortar todavía en esta licitación. Hay un plazo para firmar el contrato, aún no se firma, ese contrato tiene que ir a Contraloría a toma de razón, podría impugnarse ahí también el proceso, por ende tenemos cuento para rato aún.
Qué bueno, cuento para rato aún. Consuelo Saavedra, Sebastián Minay, María José Tapia, gracias por estar ahí.
Buenas noches. Que estén bien.
Ya se viene, hablemos en off.
Que estén bien.
Antes, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Hasta acá, Duna, punto. Que tenga una buena jornada de martes, buenos días.